CN.
La Contraloría calificó como preocupante la situación energética de Bogotá y advirtió que la ciudad podría estar en riesgo de desabastecimiento. Es lo que ha dicho la Contraloría. El contralor Carlos Hernán Rodríguez envió un mensaje de alerta por un posible riesgo en la seguridad energética de Bogotá para el 2025, es decir, el próximo año. La FM ha conocido que la Contraloría va a visitar oficinas al Grupo de Energía de Bogotá por riesgo de desabastecimiento energético. Está con nosotros hasta ahora el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, el doctor Juan Ricardo Ortega. Doctor Juan Ricardo, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, y muy buenos días a todos los miembros de la mesa. ¿Cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias. Quisiéramos preguntarle, doctor Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, ¿cuáles son sus impresiones de lo que está diciendo hoy por hoy la Contraloría, del riesgo de desabastecimiento 2025 en la capital?
Pues estamos trabajando con el gobierno y trabajando pues con todos los entes de control para mirar cómo se logra acelerar una solución con conflictos con comunidades en ciertas zonas de la sabana, como Otavio, Subachoque, para poder terminar de construir las líneas. La fecha que nosotros vemos más crítica es final del 26, o sea, todavía si logramos los licenciamientos que están frenados por temas sociales, somos capaces de llegar a tiempo. El tema del próximo año es más por el lado de gas, pues que está toda la incertidumbre de dónde va a salir la oferta de gas, que para finales del próximo año ya empieza a mostrar huecos importantes y no se está consiguiendo gas para esas fechas.
¿Puede explicar un poco más sobre las líneas, doctor Ortega?
Bogotá tiene una producción interna de electricidad, Guavio, una línea que llega de Chibor y toda la parte del río Bogotá de Padua, que es increíblemente bien diseñado, y eso le da aproximadamente 3 gigas de potencia para la hora pico. Y eso, con un tope de demanda que puede llegar a ser de 3.500 en el año 2007, ya no se logra abastecer con lo que hay disponible. La demanda viene creciendo en tasas del 8 y del 5%. Entonces estarías con la incapacidad de abastecer Bogotá con la electricidad que hay en Bogotá. Y eso obliga a tener líneas de transmisión para poder traer energía desde Sogamoso o desde Ituango. Y esas líneas no se han podido construir. Entonces nos faltan 1.2 gigas de potencia que se podría traer por líneas, pero por trabas de diferente naturaleza no están al día de hoy. Y si no están en el 26... hay proyectos que no van a tener electricidad en esa fecha.
¡Caramba! ¿Y de quién es la culpa de que esas líneas no se estén pudiendo construir?
Pues yo creo que como todo en la vida hay muchas culpas. Hay ciertos conflictos con la ciudadanía por manejos por parte del grupo que no fueron ideales hace varios años. Se contrataron abogados que en vez de hablar de construir consensos utilizaron la vía jurídica de meterles demandas para imponer la servidumbre. Hay gente oportunista que quiere defender sus intereses privados y no afectarse de ninguna manera por esta infraestructura, y hay falta de colaboración en el proceso de diálogo con las comunidades por parte de autoridades locales para que la gente entienda que esto es un tema que no es un capricho del grupo, no es un invento del grupo, es una decisión del Sistema Eléctrico Nacional que necesita esa infraestructura y que los impactos son muy negativos para todo el mundo si no se logra construir, particularmente para el ambiente. Hoy en día está operando Termosipa botando más de 90.000 toneladas de carbono al mes porque no hay alternativa.
Señor Juan Ricardo, buenos días. La participación, el papel de ISA dentro de todo este tema, ISA Interconexión Eléctrica, para terminar precisamente todas esas redes, toda esa interconexión que, como usted está diciendo, y además no es la primera vez, ya lo había dicho, que el problema es que la ciudad y la petición de energía, es decir, la necesidad de energía está subiendo mucho, especialmente en Bogotá, y no vamos a poder abastecerla. Ese es un poco el tema si no se logra esa interconexión. ISA, en cuyo proceso usted también está es decir, usted podría terminar siendo el presidente de ISA, ¿no?
No creo que eso sea factible, la verdad. Pero
está en el proceso.
Ese no es el punto. ISA no hace esa línea las hace el Grupo Energía Bogotá. Esa es mi responsabilidad actual como presidente del grupo. O sea, yo soy el responsable de tener esas líneas para esa fecha.
y usted no ha podido terminarlo por lo que dice, por las licencias ambientales, por las consultas, por las comunidades, por siente que ha, digamos, faltado voluntad, no solo de este gobierno, del anterior también.
Sí, el tema viene de atrás, el tema viene muy colgado. Estoy en un grupo de este gobierno y yo creo que hay una luz y tenemos la esperanza en unas mesas de diálogo que viene liderando el ministro de Minas con la ministra de Ambiente. Yo tengo el compromiso de esta semana reunirme con ellos para poder mirar qué formas alternativas tenemos de dialogar con la comunidad para construir confianza, para que las cosas se puedan hacer.
Doctor Ortega, lo saluda Juan Lozano.
Hola, Juan.
¿Hay posibilidad de algún trazado alternativo de esas líneas? Porque es claro que se necesita construir unas líneas, pero si no es posible el licenciamiento con el trazado actual, ¿será que no vale la pena empezar a trabajar en un trazado alternativo?
Juan, estas líneas deben haber estado como en el año 2015, o sea, esto es una cosa que tiene una historia larga. Cuando arranca el proceso se miran todo lo que son las alternativas en el diseño de la ruta, se evaluaron. La gente cree que se puede hacer una ruta porque ven un mapa o una vía, pero pues los impactos que tiene una línea de alta tensión desde el punto de vista de limitaciones en construcción, de distancias, la verdad se han vuelto a revisar todas las opciones y todas tienen un impacto mayor que la que está planteada. Se ha planteado que el gobierno mire la posibilidad de si se lograra construir acuerdos con otra comunidad, porque usted la mueve del lado A al lado B, el lado B se pone igual, porque cree que le mandaron el problema. Entonces nosotros lo que les hemos dicho, estamos en la disposición de mirar cada caso puntual. Le hemos rogado a la comunidad que deje verificar sus quejas, porque algunas personas en Tabio aducen que pasa por unas quebradas y afecta unos nacimientos, pero pues de manera estratégica, cuando uno va a revisar con un experto en temas hídricos, no dejan entrar a los predios y hacen que las cosas no se puedan validar ni para un lado ni para el otro. Si nos dieran el acceso y nos dan la posibilidad, uno tiene pruebas y con las autoridades se pueden construir nuevas opciones puntuales, porque la línea de verdad es imposible. Eso está lleno de pueblos, llenos de vías, de infraestructura, de todo tipo de actividad económica, pero el costo de que esto no se haga es dramático, y dramático ambientalmente y desde el punto de vista social, porque el día que haya recortes los impactos son muy costosos.
Claro, y esa es una... Es una discusión muy compleja también, porque me imagino que la gente de los predios, pues que los tiene hace mucho, tiene poco y pues es su predio, pues también tendrá la determinación libre, estamos en un país donde la propiedad privada existe, de decir, me parece bien que me compren, me parece mal que me compren, me parece que el precio es bueno, me parece que el precio no es bueno, ¿no? ¿El gobierno se está ofreciendo buena plata por las torres o no?
Eso no lo paga el gobierno, no lo paga el grupo. Sí. Y nosotros estamos con unas normativas que cambiamos todo lo que había,
sí,
para tratar de pagarlo más parecido a lo que uno podría denominar un precio de mercado justo. Obviamente cuando se habla de un precio de mercado justo en bienes que no se transan, pues la gente siempre tiene ideas distintas, pero nosotros tenemos toda la flexibilidad y toda la disposición de hablar y de construir un acuerdo. No hay nadie parado con una pistola diciendo esto es, no, acá se negocia con aquellos que tienen predios pequeños. Obviamente es muchísimo más generosa la posición del grupo, dado que son personas de menores ingresos, en predios grandes de personas con dinero, pues la negociación va a ser una negociación entre iguales y siempre está la opción judicial que dirime con peritos el valor. Pero parar la obra no debería ser una opción por las consecuencias que eso tiene, y siempre en un juzgado se puede dirimir el valor. Así funciona en Brasil y funciona muy bien.
Sí, claro, eso es cierto. Ojalá se pueda resolver esta situación. Doctor Ortega, gracias por darnos unos minutos. Muy amable, muy gentil.
No, siempre a la orden. Muchísimas gracias a ustedes.
7:34. Otro problema que tenemos en Bogotá. Ahí está descrito el problema de la energía en Bogotá. 7:34.